Si tienen sus Biblias, Mateo capítulo 13. El estudio de esta noche es bien poderoso porque el capítulo 13 de Mateo es un capítulo muy interesante y muy poderoso por lo que contiene. Jesucristo aquí empieza a hablar en parábolas a la multitud y a sus discípulos. Y nos revela muchas cosas aquí Jesucristo que son sorprendentes porque nos muestra que Dios amó tanto al hombre y que cuando vio que el hombre ya no podía entender por métodos normales del lenguaje, que se inclinó a tratar de instruir en parábolas para tratar de hacer al hombre tratar de ver lo que quería decir Dios, porque ya no podían, no le creían nada a Dios, no entendían las palabras del lenguaje normal. Entonces Cristo se apoyó por medio de las parábolas para tratar de instigar ese motivo o el interés para tratar de saber la verdad entre las parábolas. Y aquí el capítulo 13 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Entonces aquí Jesucristo nos muestra una cosa, que hay una gran diferencia entre el hombre que cree en Cristo, que tiene la fe en Cristo, y el hombre que nada más es atraído por las señales que Cristo hace. La parábola aquí, los discípulos ellos mismos no la entendían, pero el término no es si la entendían o no, pero ellos le creían todo lo que decía, porque creían y tenían fe en Él como el Hijo de Dios. La multitud no, por eso aquí Jesucristo en el versículo 11 dice: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí nos dice que los discípulos tenían algo que la multitud no tenía. Los discípulos tenían la fe que Él era el Hijo de Dios. Que entendían la parábola o no, no era lo importante a ese tiempo. Lo importante era si ellos tenían fe en Él. Y teniendo la fe en Él, entonces los misterios que iban a ser revelados por las parábolas serían revelados luego por el Espíritu Santo, por teniendo la fe en el Hijo de Dios. La multitud, no teniendo esa fe, nunca iban a llegar al punto de entender, porque no trataban de entender, porque no tenían lo que los discípulos tenían, la fe en Cristo. Porque dice: el que tiene, lo que tiene se le va a quitar. Y no tendrá nada. Porque muchas veces nuestro intelecto y nuestro razonamiento creemos que podemos entender o saber lo que dice una cosa por medios humanos o por razonamiento. Y aquí Cristo está diciendo que es por la fe de Cristo y por el Espíritu Santo que esos misterios serán revelados. Ahora, las primeras cuatro parábolas que se hablan frente o ante los discípulos y la multitud. Los últimos tres parábolas son habladas solo a los discípulos. Las primeras cuatro parábolas vamos a ver que son para los hombres no de fe, pero los hombres de vista. Los hombres que necesitan ver para creer. Y las últimas tres parábolas son para los hombres de fe. Y en cuanto repasamos, vamos a ver eso. Entonces aquí vemos la diferencia de los discípulos que tienen algo, la fe en Cristo, conociendo que Él es el Hijo de Dios. No importa que no entiendan a ese tiempo, a ese punto. Teniendo esa fe, se les será revelado con tiempo. La multitud no tiene esa fe en Cristo como Hijo de Dios. Ven las señales que hace, los milagros, pero no tienen la fe que es Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, aquí Cristo, Él mismo cita del profeta Isaías, el capítulo 6, el versículo 14, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. No quiere decir aquí que Cristo habló en parábolas para confundirlos. Lo que está diciendo Cristo aquí es que ya no entendía la gente ni creía en términos del lenguaje común. Entonces no tenían interés de saber esas verdades ya. No tenían ningún... no eran convertidos por el Espíritu Santo ni nada. Nada más creían las cosas que eran nada más otra forma de filosofía o lo que sea. No creían. Entonces, Cristo aquí usando la parábola para instruir. La forma de enseñar de parábolas nunca es para obstruir o para tratar de confundir a alguien, pero es para tratar de enseñar, para instigar al hombre, para que vea y para que se meta dentro de lo que se está hablando, para tratar de entender. Estos hombres tenían oídos, pero no podían oír, nada más oían palabras. Tenían ojos, nada más veían, pero no veían que era el Hijo de Dios que estaba actuando. Entonces, en forma de parábolas, trató Dios de hablar, porque los amaba tanto que sabía que nunca... Si hablaba en lengua común, nunca iban a llegar a la verdad. Entonces el versículo 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desean ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Y Pedro nos habla de eso. Primer Pedro... el primer capítulo nos habla de eso, cuando los profetas desearon de saber las cosas que estaban hablando en las escrituras. El primer capítulo de 1 Pedro, versículo 10 hasta el 12, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente adagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrán tras ellos. Y estos que los reveló, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces aquí Pedro nos confirma lo que Cristo dijo, gente que anhelaba ver y entender las cosas que estaban los mismos discípulos observando y las multitudes. Pero los discípulos podían discernir y entender y creer porque tenían la fe en Cristo. La multitud no estaban creyendo por quién era Cristo, pero por las señales que estaban viendo. Y es la diferencia, y vemos lo mismo hoy en día. La iglesia crece, pero tenemos muchos tipos de gente en la iglesia. Tenemos la gente que viene por las señales, por los milagros, por lo que puede ofrecer la iglesia. Y oyen, pero no entienden. Ven, pero no pueden discernir. Y tienen la gente que cree en fe en Cristo. Y no vienen por las señales, por lo que le pueda la iglesia. Y creen, y todos esos misterios son revelados por medio del Espíritu Santo, por la fe en Cristo. Y no por los señales. Entonces aquí versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora aquí Cristo Él mismo nos interpreta la parábola. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, la semilla que es sembrada no es la palabra de Dios, es el cristiano. Lo que es sembrado es el cristiano. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. La semilla no es la palabra de Dios, la semilla es el cristiano, el hijo de Dios. Y lo que concuerda y lo que depende que un cristiano se madure es a donde cae. Si cae en tierra buena o en tierra mala. Aquí nos muestra Jesucristo Él mismo que la semilla son los hijos de Dios y no la palabra. Dice el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y vemos este tipo, el tipo de hombre que recibe la palabra aquí muchas veces en los sábados, en los conciertos, y recibe la palabra y luego sale luego, y el próximo día ni se acuerda lo que hizo, o ni le importa, porque el malo, Satanás, viene y arrebata lo que Dios le ha dado. El segundo toma la palabra de Dios y cae en el pedregal, a donde no tiene raíz profundamente. Entonces dice, cuando las aflicciones vienen, las persecuciones vienen, entonces eso es un, es como un insulto, un tropiezo, no puede, malentiende a Dios, entonces deja ir la salvación que Dios le ha dado. Entonces el tercer tipo, el versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El tercer individuo sigue con Dios por un poco más tiempo que el segundo, pero ¿de qué sirve si no llega a la voluntad de Dios, que es la salvación eterna? El cuarto individuo que aquí nos describe Jesucristo en el versículo 23, dice, más él que fue sembrado en buena tierra. Lo que fue sembrado no fue la palabra. Lo que fue sembrado es el cristiano. Quiero que entiendan eso. No es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca regresa. La palabra de Dios corta el corazón del hombre. Lo que rechaza es el hombre. Aquí el cuarto individuo cayó en buena tierra. Y este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Aquí el cuarto individuo recibe la palabra de Dios y cae y se madura. Y aquí nos muestra Cristo también que los cristianos que verdaderamente sirven a Dios son de diferentes clasificaciones. Unos se van a entregar completamente y totalmente. Otros no tanto. Y otros muy poco. Pero aquí, si esto es un ejemplo, y todas estas parábolas nos muestran las condiciones que van a existir hasta que Jesucristo regrese. El periodo de gracia, ahorita, hasta que regrese Jesucristo. Aquí es el ejemplo de él. Dice que hubo cuatro cristianos y nada más uno de los cuatro duró. Ahora, si este es el número comparable a la gente que viene hacia Cristo y va a recibir y va a obtener y va a sostenerse por la fe de Cristo y va a aguantar, podemos ver cómo pasa y cómo puede pasar todas las cosas que mucha gente viene y acepta a Cristo, pero luego se van y nunca regresan otra vez, porque Cristo nos dijo aquí mismo, 4 personas vinieron y uno se quedó, 3 se perdieron, y nos dan las descripciones por cuáles, las razones por qué se perdieron, por los afanes del mundo, las tribulaciones, las persecuciones, porque uno no recibió la palabra y Satanás recibió la semilla y le quitó lo que Dios le dio. Ahora, en la segunda parábola que habla, el versículo 24 dice, les refiero otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Otro misterio que nos dice aquí Jesucristo es este. En el periodo de la iglesia, ¿cuál es el que estamos viviendo hoy día? Hasta que regrese Jesucristo. Nos muestra aquí que la iglesia va a estar llena de imitaciones satánicas. Aquí la cizaña, no se puede distinguir la cizaña al trigo aquí. No hay ningún modo que se puede, hasta que el trigo sale. Entonces se puede distinguir. Por eso aquí le dice a los hombres que le piden, ¿quiere que vayamos, arranquemos ahorita mismo? Pero miren la respuesta en el versículo 29, dice, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. En la iglesia va a existir hombres que no son de Cristo, no son salvos, y nunca podrán saberlo hasta el último día. Nunca. Y aquí lo que estamos dando Cristo es que en vez de perder a un individuo, tratando de echar uno que creemos que no es de Dios, que a lo mejor echamos a uno que sí es de Dios. Aquí nos está diciendo que va a haber imitaciones y falsificaciones satánicas de cristianos entre la iglesia. Pero ¿quién es el que va a separar al fin del mundo? Los ángeles. Cristo nos va a dar la interpretación ahorita de esa parábola. Y quiero que entiendan una cosa, que todo símbolo de la Biblia es constante. Si un individuo cambia el símbolo de las parabolas o de algún nombre o algún, como vemos aquí, el mundo, lo que es el hombre, quién es, y la semilla buena, la semilla mala, y Cristo nos va a decir quién son. Y el símbolo es constante, nunca cambia. Si quitamos y cambiamos el símbolo para cada parábola, entonces no podemos interpretar las parábolas como Cristo quería. Todo es constante en la Biblia. Ahora, versículo 30 dice, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, el tercer misterio, la tercera parábola que habla, es otra, cual dice, otra parábola le refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Aquí Cristo nos está diciendo, antemano, lo que va a pasar con la iglesia muchas veces durante este periodo, hasta que regrese. Que la iglesia, el símbolo del árbol o cualquier planta que es enorme, es el símbolo de poder mundial. En cuanto a la iglesia llegue a un punto de poder mundial, entonces abre las puertas para que los hombres malos y los hombres que ni conocen a Dios se metan entre la iglesia y estén trabajando entre la iglesia nunca conociendo a Dios. Aquí los aves son hombres malos continuamente en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los pájaros siempre son símbolo malo. Ahora, la semilla de mostaza, el grano de mostaza, quiero que se observen lo que dice, es la mayor de las hortalizas, es una planta, es abnormal que sea un árbol. La iglesia nunca, Cristo quiso que fuera o llegara a un punto de poder mundial. Cristo dijo que la iglesia no iba a llegar a ese punto, que iba a ser pequeña, pequeña en términos de no ser poder mundial. En cuanto la iglesia llegue a un punto de ser poder mundial o políticamente lo que sea, entonces es como decir, lo sabes, los hombres del mundo entran entre la iglesia y entonces empiezan a hacer cosas entre la iglesia nunca conociendo a Dios, no teniendo ningún entendimiento de Dios y a pesar están bajo la administración de la iglesia. Y podemos ver esto bien claro en la iglesia católica, llegando a un punto de poder mundial, y hay tanta gente que está dentro de la iglesia católica que ni teme a Dios, que ni cree en Dios, es guiado por su filosofía, por su religión o lo que sea. Y es la oportunidad que abre aquí en cuanto la iglesia llegue. La iglesia que llegue a un punto tan grande así es abnormal. Cristo nunca quiso eso y nos muestra por esta parábola eso. La cuarta parábola nos dice, versículo 33, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no se les hablaba. Ahora, esta parábola, la última, que es la cuarta, que le habla a los discípulos y a la multitud. Esta parábola nos enseña una cosa, la levadura es el símbolo de pecado continuamente en todas las escrituras. Ahora, las medidas, 3 medidas de harina, se ven en la ofrenda de Levíticos, el libro de Levíticos, en el segundo capítulo, la ofrenda de que se le da a Dios para servicio. Le ofrezco a Dios mi servicio, le doy la ofrenda de harina. Entonces yo tengo que prepararla con mis manos para demostrar el servicio que le quiero dar a Dios y entregarme totalmente a Él. Ahora, aquí mismo dice que una mujer escondió levadura. Levadura es un tipo de pecado. Ahora, nos muestra aquí que durante ese periodo el enemigo va a salir con herejías y doctrinas falsas entre la iglesia verdadera de cristianos. Van a surgirse muchas herejías y muchas doctrinas falsas. Las 3 medidas de harina es la palabra de Dios o la doctrina de Dios para el servicio de Dios. Y aquí la levadura es el símbolo de doctrinas falsas o herejías. Y podemos ver Pablo y Pedro nos exhortan en cuanto a eso pasa, que no oigamos a esas falsas doctrinas, que no demos puerta abierta para esas herejías que surgen entre la iglesia. Y Cristo nos dijo que este periodo iba a ser una edad de contención continuamente, de ataques satánicos. Entonces, cita otra vez al profeta, el versículo 35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Abriré, y aquí está lo que está haciendo Jesucristo. Abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Lo que Cristo está revelando aquí ahorita mismo eran cosas y misterios que estaban escondidos desde la fundación del mundo. Nos está revelando lo que va a pasar en el periodo desde que fue rechazado por los israelitas hasta que regrese. El sistema, las condiciones espirituales que van a existir durante este periodo. Aquí en esas parábolas nos dice. Ahora, nos da la explicación en el versículo 36. Y los símbolos son constantes. Dice entonces, despedida la gente, y entró Jesús a la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos las parábolas de la cizaña del campo. Ahora, muéstrense que aquí, que la multitud no entendió, y tampoco los discípulos. Pero ¿cuál era la cosa que era importante? Ellos sabían que Él era el Hijo de Dios. Y creían que era el Hijo de Dios. Y tenían confianza que Él les iba a revelar a ellos. Y si una persona no entiende algo, debe aquí, como vemos aquí el ejemplo, venir a Dios y pedirle. Si la multitud de veras quería saber y conocer esos misterios, hubieran venido. Y se hubieran acercado junto a Cristo y le hubieran pedido la explicación. Vemos aquí el ejemplo perfecto para el cristiano en hoy día. Cuando él no entiende algo, primeramente debe ir a Dios, para que Dios se lo revele a él mismo. Y aquí explica eso, dice, en medio del versículo 36 dice, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió Jesús y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El sembrador aquí es Jesucristo, Él mismo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Esos símbolos son constantes en todas las parábolas de Cristo. Nunca cambian. Nunca cambian. Si algún tiempo cualquier hombre cambie los símbolos de estas parábolas, entonces va a salir con unas interpretaciones fantásticas y diferentes y no constantes. Entonces dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Qué marca el fin de este siglo? Cuando Jesucristo regrese por la segunda vez. No el rapto. ¿Pero qué? La segunda venida de Cristo. Cuando nosotros regresemos con Él a la batalla de Armagedón. Esa es lo que marca el fin de este siglo. Versículo 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán a su reino a todos los que sirven, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los que echarán los echarán al horno de fuego, ahí será el lloro del crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Y lo que está mostrando aquí Cristo es que les ha dado los misterios y el secreto para entender lo que va a pasar en esta edad de gracia. Las primeras cuatro parábolas eran para la gente que podía ver nada más, no la gente de fe. Porque en esas cuatro primeras parábolas podemos observar que cuando pase exactamente como dijo Cristo, entonces podemos ver que Él era el Hijo de Dios. Pero lo que le habló aquí a los discípulos, las siguientes tres parábolas son de pura fe, que nunca se van a observar hasta el tiempo que son completas o cumplidas. El versículo 44 dice, además, el reino de los siglos, de los cielos, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora aquí el tesoro es el pueblo de Israel. Cristo vino a su pueblo, a su nación, a su gente, y lo rechazaron. Entonces, Él mismo lo agarró al pueblo y lo rechazó, pero lo escondió en el mundo. Pablo nos habla en Romanos 9, 10 y 11 de cómo ha sido cegado el pueblo israelita. ¿Por qué? Por un tiempo. Hasta que ¿qué? Todos los gentiles vengan, y cuando es completa la iglesia de los gentiles, entonces serán los ojos de Israel abiertos. Ese es el tesoro que Cristo escondió aquí en este mundo. Aquí nos dice que el mundo, el campo es el mundo. El tesoro que Cristo aquí escondió es Israel. Y va a regresar, y podemos ver en el libro de Apocalipsis, a donde tiene 144,000 personas ya selladas, judíos, para ese tiempo. Y todos los que creen en Jesucristo en ese tiempo y clamen su nombre serán salvos. Ese es el tesoro que escondió Jesucristo en esta tierra, en este mundo, el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel consiste solamente en los que creen en Él en ese tiempo, cuando clamen su nombre, y los que están sellados desde este momento, desde la fundación del mundo, 144,000, y son vírgenes, todos. Entonces, la próxima parábola dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí la perla es la iglesia. La perla en la mente del judío o de la gente de esa parte del mundo no era muy importante, no era muy valiosa la perla. Pero a la gente gentil la perla era muy valiosa y muy importante. Aquí la iglesia es la perla. Ahora, una perla, ¿cómo se hace? Un ostión, y se mete un grano de arena. Y cuando se planta dentro del ostión, entonces todos los fluidos dentro del ostión empiezan a dejar salir, y se empieza a formar la perla, hasta que llega una perla perfecta. Ahora, para obtener esa perla, tiene que morir ese ostión. Jesucristo Él mismo obtenió a la iglesia y tuvo que morir. ¿Para qué? Para obtenerla. Igualmente aquí la perla es la iglesia. Cristo vendió todo lo que tuvo. Dio toda su vida. ¿Para qué? Para obtener la iglesia. También murió para Israel. Pero ese tesoro lo escondió hasta que regrese, después que la iglesia sea raptada. El séptimo y la última parábola dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí los discípulos estaban mintiendo, no entendían todo, pero tenían miedo de decir no, porque Jesucristo había dicho una cosa antes y dijo que a ellos era dado para entender los misterios y a la gente no, porque ellos tenían fe en Él. Entonces aquí la última parábola dice que los segadores son los ángeles. Y ellos mismos van a ser los que van a ¿qué? A separar los buenos y los malos. Eso no va a ser de ningún hombre el trabajo. Los ángeles ellos mismos van a separar los buenos y los malos cuando regrese Cristo. va a haber el 1000 años que vamos a vivir con él, y entonces va a haber el juicio después de los 1000 años. Pero el versículo 52 no es parábola, pero aquí dice que a todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí los hace semejante a los discípulos y a cada uno de nosotros como cristianos, semejante a un hombre, a un padre de familia, uno que su hogar es suyo, y aquí dice que saca cosas nuevas y cosas viejas de su tesoro. El trabajo y el oficio de los escribas hasta Ezra era tener cuenta de todos los ejercicios, de los ejércitos y las batallas y todo eso. Y del punto de Ezra, después, los escribas se convirtieron como en abogados, dando interpretación a la ley y enseñando la ley. Entonces nos muestra aquí a nosotros como escribas, gente que enseña la palabra de Dios. Y aquí nos dice que como un padre de familia y tiene su casa en orden y la limpia y trata de poner todo bien y saca cosas nuevas y viejas para estar todo bien, dice que nosotros somos como él. Nosotros tenemos que sacar cosas del Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento, con la sabiduría del Espíritu Santo para instruir a la gente, como Cristo usó la parábola para enseñar y para tratar que el hombre vendiera a entender y tratar de entender o preguntar. Igualmente nosotros tenemos esa responsabilidad de instruir y enseñar para crear interés para saber del Antiguo y del Nuevo, por medio del Espíritu Santo y fe en Cristo. Entonces vemos esas condiciones espirituales, todas esas parábolas, cuáles van a existir o prevalecer en la tierra, en el periodo entre el rechazo y la segunda venida de Cristo. Y es los misterios, como nos dijo aquí en el versículo 35, declaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. La iglesia cristiana hoy día no tiene ninguna excusa para sorprenderse por las cosas que pasan en el mundo, porque Cristo nos dijo cómo iban a ejercerse todas estas condiciones durante este periodo y la era de conflicto, de imitaciones satánicas, de doctrinas falsas. Todo eso va a pasar, y vemos que la palabra de Dios es cumplida completamente. Versículo 53 ahora dice: aconteció que cuando terminó Jesús esas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían: ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces podemos ver aquí la falta de fe en la gente. Ahora, porque un hombre no tiene fe en Cristo, no quiere decir que Cristo no pueda hacer milagros. Pero lo que dice aquí Cristo es que porque ellos dudaban tanto en Él y creían que lo conocían como cualquier otro hombre, no hizo milagros. Pero los milagros de Cristo no dependen todo el tiempo en la fe del individuo. Nunca se puede ver eso en las Escrituras. Nunca. Porque si depende en la fe del individuo, ¿de dónde vino esa fe? Vino de Cristo. Porque fe viene por oyendo la palabra de Dios. Entonces, ¿de ver a quién está haciendo el milagro? Cristo. Cristo pone la fe en mí y yo alzo esa fe a Cristo y Cristo hace el trabajo. Entonces Cristo es el que lo está haciendo, no mi fe. Esa fe no lo obtené yo de mis mismas fuerzas o poderes. La fe fue dada por Cristo a mí. Entonces aquí la incredulidad de ellos, Cristo se va de allí. En el capítulo 14 dice, en aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Ahora, Herodes había echado a Juan en prisión porque él habló contra él por obtener su nieta, quien era esposa de su, era mitad hermano Felipe, y Juan el Bautista le dijo que no era lícito para que él la obteniera. Y entonces, luego mandó que le cortaran la cabeza por esta muchacha, la hija de Herodias, que bailó ante él, y entonces hizo un reclamó que le daba cualquier cosa que quería, y en vez de rechazar lo que dijo él, por su orgullo, mandó que matara a Juan el Bautista. Entonces, a este punto, él estaba diciendo aquí que Jesucristo era Juan el Bautista. Pero lo importante de saber aquí es que Juan el Bautista nunca hizo ningún milagro. ¿Cómo podía aquí Herodes decir que Jesucristo era Juan el Bautista? Y dijo, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él esos poderes. Juan el Bautista nunca hizo ningún milagro. Ningún milagro. Versículo 3 dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y podemos ver aquí los discípulos de Juan el Bautista empezando ahora a seguir a Cristo, porque ya como Juan el Bautista había continuamente dicho que él nada más vino a arreglar el camino, a preparar el camino, era el precursor de Cristo, y Cristo era el que iba a obtener la, la obra de Dios y no Juan el Bautista. Ahora, aquí en el versículo 13 nos da la el milagro de la alimentación de los mil, de los 5,000, y este milagro aparece en los cuatro evangelios. Es el único que aparece en los cuatro evangelios, el único hecho que aparece en todos los evangelios, y por este milagro, si Dios quiso que sea representado aquí en los cuatro evangelios, debe de haber fantásticas verdades en él y misterios en él que debemos de pedirle a Dios que nos enseñe continuamente. Y dice, oyéndose Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Entonces se apartó oyendo de la muerte de Juan el Bautista, sin duda por estaba por la aflicción y todo que recibió Jesucristo al oír eso. Versículo 14 dice, saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí, Cristo les dijo a los discípulos que le dieran de comer. Y ya puedo ver la expresión en sus caras, teniendo esta poca de panes y de peces. Pero me gusta el modo que lo hizo Cristo. Digo aquí que bendició, y entonces le dio a los discípulos, y los discípulos dieron a la multitud. Y yo no creo que cuando Cristo le dio los pescados y los panes a los discípulos, que se multiplicaban allí, pero se multiplicaban en cuanto los discípulos daban a la gente, para que los discípulos vieran el milagro en sus propias manos. No creo que la multiplicación de los peces y los panes fueron de Cristo a los discípulos, pero fueron de los discípulos cuando le daban a la gente. Y se multiplicaban allí mismo en los cestos. Ahora, la palabra allí de cestos es una cesta hebrea cual se llevaba para cargar comida. Cuando estudiamos la próxima alimentación de la otra multitud, vamos a ver que las canastas allí eran mucho más grandes, de tamaño de cual un hombre se podía meter en él. Aquí estos que estaban comiendo eran judíos. La próxima alimentación eran gentiles. Nos muestra que los gentiles tenían más fe en Cristo que los judíos tenían en él. Porque lo que recogieron eran nada más 12 cestas chicas de este tamaño, nada más para llevar comida. Pero cuando vemos la próxima alimentación de los gentiles, la palabra que se usa ahí son cestas gigantes para usar para cargar muchas cosas. Es suficiente, es bastante grande para cargar a un hombre. Y podemos ver que quizás la fe de los gentiles era más que aquí los israelitas hacia Jesucristo. Aquí ese milagro era acerca de la Pascua. Juan nos dice, el capítulo 6, versículo 4, y en ese tiempo podemos ver que quizás la multitud vinieron a todo alrededor de Jerusalén para venir a la Pascua, y estaban esperando por la Pascua, y en cuanto a eso vieron a Cristo, y entonces es cuando les dio de comer. Versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora, esto es bien hermoso, porque podemos ver aquí una cosa. Acaba de hacer un milagro Jesucristo, y ahora manda a la multitud para que se vayan, y manda también a sus discípulos para que vayan al otro lado del mar. Ahora, nos dice aquí que el viento era contrario. Cristo, cada vez que nos mande a cualquier lugar, aunque sea contrario el viento, sería mejor dar vuelta y regresar. Pero si Cristo nos ha dicho que vayamos, entonces, aunque el viento sea contrario, tenemos que obedecer, y nos ha dado las fuerzas y la sabiduría y todo lo necesario para llegar al otro lado. Aquí también veo un tipo de Cristo que acaba de dar de comer a toda esa multitud, manda a sus discípulos al mundo y él se va a la montaña. Un símbolo de cuando Cristo se fue, resucitó, y está aquí orando. Continuamente Jesucristo está orando por nosotros, sentado ahí con el Padre. Y aquí los discípulos están en el mundo, están en el agua. ¿En qué? En el viento contrario. ¿Y qué está haciendo Jesucristo continuamente? Observándonos y orando por nosotros. Igual como está haciendo aquí. Y miren lo que pasa, dice más, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia era entre las 3 y las 6 de la mañana. Y los discípulos viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, temed ánimo, yo soy, no teméis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí las Escrituras nos dice que Pedro caminó sobre el agua. En Lucas nos dice que Jesucristo no estaba sobre el agua, pero estaba tocando el agua. Pedro igual estaba tocando el agua, caminando en el agua. Ahora el versículo 3 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Aquí Pedro podía haber caminado y nunca hundiéndose. ¿Pero por qué? Porque no por su poca fe, pero ¿por qué? Porque dudó y quitó sus ojos de Cristo. A mí no me importa si está una tormenta o si está calmado el mar. Si Cristo está allí y nos ha mandado, nada va a pasar. En cuanto tengamos nuestros ojos en Cristo, en cuanto quitemos nuestros ojos de Cristo, todo va a caer. ¿Por qué? Porque el miedo entra en nuestro corazón. Y en cuanto miedo entra en nuestro corazón, entonces la primera evidencia que hemos perdido la conciencia de Dios en nuestra vida, el miedo. Dios es amor, y amor perfecto quita todo miedo. Y aquí podemos ver que Pedro dudó porque quitó sus ojos aparte de Cristo. Ahora, la Escritura nos dice también que los dos caminaron hacia la barca. Y puedo ver a Cristo que agarró la mano de Pedro y lo alzó, y los dos caminaron hacia la barca, sobre el agua. La Escritura no nos dice otra cosa. La Escritura nos dice, extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Verdaderamente yo creo que Cristo alzó a Pedro y los dos caminaron y se metieron en la barca. No creo que Cristo lo alzó y lo tomó en sus brazos, pero lo alzó y Pedro caminó hacia la barca otra vez. Y cuando los dos entraron a la barca, el viento se calmó todo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Ganazaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Vemos aquí a Jesucristo continuamente sanando, predicando y enseñando, nunca rechazando a ningún hombre. Siempre exhortando, siempre tratando de ayudar y nunca tratando de destruir a ningún hombre, ni en su fe o en cualquier otra cosa. Y podemos ver aquí que también Pedro y los discípulos dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Como si esta era el último milagro que ya llegó, de veras creemos ahora. Ellos eran testigos de cada milagro, milagro tras milagro, siempre. ¿Qué duro era? ¿Era más duro este milagro que vieron aquí que los del pan y los peces? No. ¿Por qué ahora era verdaderamente el Hijo de Dios? O es o no es. No por las señales o los milagros, pero por la fe que nos dice las Escrituras, que es el Hijo de Dios y ha muerto por nosotros. Y no por los milagros que hace ante mi vida, pero por la fe que tengo, que me ha dado, creyéndole su palabra. Hay que orar. Padre, te damos gracias esta noche, Padre, y te pedimos, Padre, en cuanto vayamos de aquí y vamos a nuestras casas, Padre, que tomes estos dos capítulos, Padre, y repasemos nosotros mismos y tú mismo, Padre, nos enseñes mucho más y nos abras nuestros ojos, Padre, y llenes nuestro corazón, Padre. Padre, ayúdanos para que seamos simples, Padre, y humildes, y que vengamos ante tu trono continuamente, Padre, para recibir y para ser instruidos, Padre. Ayúdanos, Padre, que no lleguemos a un punto de ser tan orgullosos que no podamos aprender o recibir de cualquier profesor o cualquier cosa, Padre. Padre, bendice esta iglesia, Padre. Padre, bendice como quieras tú, Padre. Padre, te alzamos a Raúl y a los hombres que van a ir con él a Sudamérica y te pedimos que vayas con ellos, Padre, y antes de ellos, prepara los caminos y todo lo que quieres que hagan ellos, Padre, para que vayan y el nombre de tu Hijo sea gloriado, Padre. Te damos gracias, Padre, por dejarnos tener estos estudios, Padre, en español y tener un tiempo juntos en el amor de tu Hijo, Padre. Y te pedimos, Padre, que continuamente nos enseñes cada día, Padre. Y te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Y todos dicen, amén.